Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre en nuestro programa, tenemos temas importantes que darles a conocer. En este caso, pues les hablaremos sobre los avances estadísticos agrícolas 2021-2022, el avance estadístico pecuario 2022. Les hablaremos de un tema importante en el sector de agricultura. Hablaremos de una manera de cultivar que se conoce como hidroponía o agricultura sin suelo. Y les hablaremos sobre el comportamiento de las presas y el pronóstico a 5 días. Y esperamos que este programa sea de mucha importancia para ustedes en cuestión de información. ¿Qué te parece si iniciamos con las estadísticas, José Luis?
Así es, muchas gracias, Lupita. Bienvenidos a todos otra vez, estamos aquí en el programa. Bien, vamos a hablar sobre el ciclo otoño-invierno 2021-2022. Este ciclo, pues, normalmente es el que se cultiva en la zona norte, es el más fuerte. Aquí por mencionar, cultivos como el algodón y el maíz grano y el sorgo son uno de los principales en este ciclo. Se tuvo una superficie sembrada en total de 817.015 hectáreas, con una superficie cosechada de 792.651 hectáreas cosechadas. Hasta el momento una producción obtenida de 2.625.445 toneladas.
Ajá. Entre los productos que se llevan a cabo, está el algodón hueso, se sembraron 9.819 hectáreas, también está arroz palay, avena forrajera, calabacita, cártamo, cebolla, chile verde, elote, frijol, maíz grano, pues se han sembrado 76.037 hectáreas. También se sembró melón, sandía, sorgo forrajero en verde y sorgo grano con 716.504 hectáreas. También se sembró soya, tomate rojo, tomate verde, trigo y zanahoria. Estos son de los cultivos que se sembraron. Recuerden, amigos, que este ciclo todavía no termina. Se termina en septiembre, ¿verdad?
Así es. Muy bien, el otro ciclo es el primavera-verano, que ya arrancó. No hay mucha superficie cosechada, porque está en proceso. Tiene una superficie sembrada de hasta el momento de 28.473 hectáreas, con una superficie cosechada de 233. Por ahí son cultivos los que se han cosechado, como el tomate, 110 hectáreas, y por ejemplo el pepino, 120 hectáreas, son los que se han cosechado hasta el momento.
Así es, importante comentar que este ciclo, la siembra inició en el mes de marzo de este año y se termina de sembrar en septiembre, entonces todavía nos quedan algunos meses. También recuerden que pues no se ha podido sembrar por falta de agua. La verdad que tenemos pues estamos en sequía, necesitamos agua. La poca agua que ha llovido, por ejemplo, en esta semana se ha habido lluvias en la zona sur, ha habido lluvias en la zona centro-norte, ha habido lluvias, pero
muy dispersas,
sí. Pero no son suficientes, entonces se requiere que la tierra tenga humedad para poder sembrar. Entonces esperamos que la superficie programada de siembra para este ciclo primavera-verano es de las 231.357 hectáreas. Entonces esperamos pues poder cumplir, que se pueda cumplir con este programa, ¿verdad? Por lo menos acercarnos. Ahorita pues de momento, si se dan cuenta, es muy bajo, estamos en los 28.000 hectáreas, y como dijo José Luis, hay algunos cultivos que sí ya hay producción, pero esta producción normalmente, si no me equivoco, es el tomate y el pepino, el pepino, y creo que son de invernadero, ¿verdad?
Sí. Muy bien, el otro ciclo es el perennes 2022. Este ciclo, como se comenta, este inició en el mes de octubre de 2021 y termina en octubre de 2022, o sea, todavía le falta. Tiene aquí una superficie plantada total de 114.560 hectáreas, con una superficie sembrada en producción de 93.191 hectáreas. Hasta el momento van una superficie cosechada de 86.058 hectáreas.
Ok, aquí en este le recordamos, amigos, que todo lo que es los cultivos perennes son todos los que son árboles frutales. Entre ellos, pues, lógicamente, está el limón, la mandarina, el mango, la naranja, la papaya, la toronja. También se encuentra el agave, el aguacate, el espárrago, los nopalitos, la nuez, la piña, el atún y, por supuesto, la caña de azúcar como un cultivo especial. Uh-huh. En cuestión de la caña de azúcar, ya terminó la zafra. La producción en superficie industrializada fue de cerca de los 20.000 hectáreas. En cuestión de la caña molida, se molió alrededor de 1.003.000 toneladas. El rendimiento en campo fue de 53.62 toneladas por hectárea. Hubo una producción cerca de las 105.000 toneladas. Y el rendimiento en fábrica en porcentaje fue de 10.50%, ¿verdad? Esto es la información que tenemos del único ingenio que está trabajando actualmente aquí en Tamaulipas.
El Mante.
Que es el Mante.
Así es. Y esto pues lleva a una producción nacional de todos los estados de 6.184.485 toneladas, en las cuales Tamaulipas tiene 105.416 toneladas.
Así es. Muy bien. Esto es la información que tenemos actualizada en cuestión de agricultura. ¿Qué te parece si pasamos a la ganadería con la exportación?
Así es, la exportación de ganado a la semana número 45, hasta el momento, con este reporte que fue emitido últimamente, tiene un acumulado estatal de becerros y vaquillas de 42.009 cabezas, lo que representa un 5.6% con respecto al nacional. El acumulado nacional es de 743.544 cabezas de ganado.
Así es, les recordamos, amigos, que de repente nos han preguntado por la disminución de la exportación,
sí,
¿verdad?
Okay.
Actualmente Tamaulipas está en el quinto lugar en exportación. El primero está Chihuahua con 302.181 cabezas. Después le sigue Sonora con 200.611 cabezas, luego Durango con 123.536 cabezas, posteriormente Coahuila con 50.544 y Tamaulipas con 42.009 cabezas.
Y lo que comentaban anteriormente, Lupita, que decían que no necesariamente, porque no se exporta mucho, no quiere decir que estemos mal.
Así es, exactamente. Aquí algo importante, ahora derivado pues también de esta pandemia, porque seguimos en pandemia, la producción se estaba viendo bien pagada, distribuyéndola aquí mismo en Tamaulipas, uh-huh, y en el país, ¿verdad?
Sí.
Normalmente hay una diferencia como entre, hablaban un promedio estadísticamente hablando, entre 15 a 20 pesos de diferencia del precio por kilo el exportarla,
uh-huh,
pero ahorita actualmente el mercado nacional está teniendo buena. Entonces, los productores, pues, si tienen un precio muy cercano al que tienen de exportación, pues lo están vendiendo a nivel nacional y se evita toda la tramitología que se requiere para exportarlo. Pero no significa que no haya ganado. Uh-huh. Lo que sucede es que se está quedando básicamente aquí en mismo México.
Okay. Bueno, el otro avance, sí podemos decir, de producción pecuaria.
Claro.
2022. Tiene, en cuanto a lo que es leche, miles de litros. En bovino se tiene programado 21.240, pero hay una producción acumulada hasta el momento de 12.287 litros.
Uh-huh.
Y en caprino 108, con una producción acumulada de 64. Esto es en leche.
Okay. En cuestión de carne, en toneladas, bovinos se programaron 45.348 toneladas. Actualmente hay una producción acumulada de 26.606 en cuestión de carne bovina. En porcino son, lo programado son 10.117 toneladas, actualmente van 5.936 toneladas producidas. En cuestión de ovino son 1.470 programado, actualmente van 840 toneladas. En caprina son 1.534 toneladas, actualmente van 882 toneladas de producción. Y aves está programado 423 toneladas y van 249 toneladas producidas.
Okay. Y en otros productos, en toneladas, el huevo, 714 programadas con hasta el momento 539. Miel, 797 y hasta el momento una producción acumulada de 284 toneladas. Cera, 27 toneladas y una acumulada de 10. Aquí cabe hacer mención, pues yo creo que sí ha afectado algo lo que es en la producción de miel, porque se ha escuchado a algunos productores por las lluvias.
Así no es, el hecho de que no, de que haya sequía, pues eso pues
sí, no baja, la producción.
Baja la producción. Aquí comentarles en cuestión del total de carne producida actualmente son 34.511 toneladas. Me pasó a darles ese dato.
El total de, todas las carnes.
De todas las carnes. Ah,
Bien.
Bueno, pues, el día de hoy les tenemos preparados un tema que es de importancia para el sector agropecuario. En este caso vamos a hablar de la agricultura. Pero una manera muy particular de llevar a cabo agricultura en este caso. Hablaremos de agricultura sin suelo, o también conocida como hidroponía. Entonces, este es un tema muy interesante y es una manera de ayudar a producir alimentos en lugares donde no se puede, porque no hay suelo disponible para llevar a cabo agricultura. Sin embargo, esta es una alternativa pues, para llevar alimentos a tu casa. Porque se puede hacer de manera pues familiar. Entonces, queremos hablarle de lo que es la hidroponía. ¿Qué te parece si iniciamos, José Luis?
Muy bien. Bueno, pues el tema hidroponía, se deriva del griego hidro, que es agua, y ponos, labor de trabajo, lo cual significa trabajo en agua. Por lo tanto, la hidroponía es un sistema en el cual las raíces de las plantas no se encuentran establecidas en el suelo, sino en sustrato o en la misma solución nutritiva. También, bueno, aquí quiero hacerles mención que hay diferentes tipos de este método de agricultura. También trae la aeroponía, ¿no?
Es
otro método.
Así
pero
es.
En este momento vamos a hablar sobre.
Okay. Hay varios tipos de cultivos de la hidroponía.
Así
hay
es.
Un sistema hidropónico de recirculación. Uh-huh. Está el sistema hidropónico. Está el sistema aeropónico. También está dentro de todo esto también se puede encontrar o lo que se conoce como agricultura vertical, que también son sistemas nada más que la manera en que son utilizadas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la hidroponía, se utiliza su principal fuente topológicamente son sustancias nutritivas que se hacen a través de diferentes sistemas, ¿verdad? La perspectiva del futuro de la hidroponía ha sido muy usada para la investigación en el campo, de la nutrición mineral de las plantas, además de ser hoy en día el método de producción de hortalizas más intenso. Tamaulipas tiene aquí producción, por ejemplo, tenemos producciones de tomate, sobre todo en la zona de Tula. Por ahí la gente que ha cruzado o que ha ido a Tula, si le siguen un poquito más allá de lo que es la entrada al pueblo, a la ciudad, hay una serie, una industria de invernadero que lo hacen, producen principalmente tomate, y es a través del sistema de hidropónico, nada más que aquí utilizan sustratos
exactamente.
No necesariamente, por ejemplo, la aeroponía no utiliza ningún sustrato, simplemente que está básicamente se utilizan tubos
y las raíces quedan colgadas.
A través de un tubo de PVC se le hacen orificios y donde de cierta manera se trasplantan las plantitas. En este caso se puede cultivar muchísimos cultivos. Les voy a mencionar como qué cultivos podemos cultivar, válgame la redundancia.
Principalmente también la fresa también.
Sí, la fresa, por ejemplo, está el betabel, el camote, la jícama, el nabo, la yuca, la zanahoria, los espárragos, la papa, ajo, cebolla, poros, lechuga, col de Bruselas, espinacas, acelgas, apio, perejil. Si se dan cuenta, es una cantidad increíble de los productos o los cultivos que puedes cultivar de manera hidropónica.
Ajá.
Algo importante que tiene la hidroponía, que básicamente, como controla los nutrientes, no utilizas ningún tipo de pesticida ni químicos.
No, nada de eso.
Que le quitan el valor agregado, los cultivos en hidroponía se vuelven orgánicos completamente. Entonces, el valor en el mercado, pues es inclusive 3-4 veces más que un producto que está en suelo.
Ajá.
Y que básicamente usa pues a final de cuentas ciertos químicos. En el caso de las soluciones de
nutritivas,
pues es un sistema muy 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 controlado. Por aquí trae un listado de todo
por ejemplo, se menciona que son 13 elementos minerales.
Así es, los que cuidan.
Nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, silicio y molibdeno. Bueno, aquí van los macro y los micro.
Así es.
Aquí
pues es un ambiente controlado. Sí. La hidroponía con el medio ambiente pues tiene una interacción básicamente bien unida. El cultivo sin suelo es justamente un conjunto de técnicas recomendables cuando no hay suelos aptos para la agricultura disponible. Uh-huh. El esquema consiste en una fuente de agua que impulsada por bombeo de agua a través de un sistema, recipientes con soluciones, nutrientes concentrados. Los nutrientes pues son los que les comentamos, lógicamente para cada cultivo hay cierta dosis de nutrientes. No todos los cultivos necesitan los mismos nutrientes.
Y también en cantidades.
Así es, y por supuesto en cantidades. Entonces es una manera, este sistema de hidroponía pues permite ser muy benévolo con el medio ambiente.
Sí.
No lo contamina, la hidroponía pues es la cantidad exactamente que necesita. Lo mismo sucede con la aeroponía. En este caso
hay mucho ahorro en agua. Ahí,
así es, ¿no? Mucho ahorro en agua,
En costos. Por ejemplo, ya ve que en la agricultura normal se utilizan mucho las labores agrícolas,
son
muy costosas. Y en este tipo,
aquí también hay ciertas labores,
pero
no se comparan porque normalmente la hidroponía la ejecutas en lugares pues más pequeños, más controlados.
Más controlados, sí.
Por ejemplo, es una alternativa para hacerlo en casa, por ejemplo, de repente acudimos al centro comercial y pues encuentras una lechuga bien bonita, que tiene raíz y todo, pero resulta que pues a veces la economía no te alcanza para comprar esa lechuguita, porque esa lechuguita vale como 40 pesos. Entonces pues es un cambio. Entonces uno si realmente quiere mejorar su calidad de alimenticia, también puede acudir a este tipo de sistemas. Hay un manual que tú me pasaste, José Luis.
Sí.
Se llama Manual de Hidroponía de el autor es Margarita Zárate Aquino.
Está publicado en internet.
Sí, está publicado en internet. Se lo recomiendo a aquellos que están interesados en realizar hidroponía en casa. No tiene que utilizar mucho espacio y te da muchas alternativas de uso y te enseña desde que siembra la semillita, cómo lo debes de hacer, hasta el trasplante.
Sí.
Y también cómo construir tu sistema de una manera pues económica, ¿verdad? Así es. Ya si quieres dedicarte ya a ampliar, pues aquí también te da información sobre eso, pero ya estás hablando de un costo pues más alto, ¿verdad?
Pues todo lo que comentas ahorita también es importante, sobre todo cuando vemos que el cambio climático y ante estas cuestiones de la sequía. Anteriormente había algunos programas que se manejaban sobre el forraje verde hidropónico.
Ajá.
Que esta es una alternativa también para la ganadería, con diferentes por ejemplo, maíz, este, trigo, cebada, con ese tipo de semillas se hace el forraje.
¿El forraje?
Sí, pero a cierta altura, pero, medida de altura del la cultivo, planta, es cuando se le entrega al animal.
Así es.
Sí, porque si no, muy grande.
Sí, ya. Necesita ciertas características para poder... que sea más nutricional para, en este caso, en el sector pecuario, la vaca o la cabra o la chiva que tengas. Algo importante de la hidroponía, existe, por ejemplo, en lugares extremos como en la Antártida, en el Ártico, donde hay estaciones, por ejemplo, hay conocimiento de que el país de Alemania tiene una estación en la Antártida y utilizan precisamente la hidroponía para cultivar sus verduras, porque pues ya ven, estamos hablando de 40, 50 grados bajo cero, no es nada factible cultivar en tierra porque está congelado. Entonces, esta es una alternativa que está ayudando a la gente que está haciendo estudios allá en esas estaciones
espaciales y todo eso.
Ajá, porque tienen verduras frescas que pueden allá, pues los equipos que van, a veces van durante uno o dos años, y pues allá pasan ya básicamente son nieves eternas, inviernos permanentes, 9 meses del año está completamente nevado, 3 meses, sigue estando nevado, pero todavía puedes tener acceso.
Carecen de suelo, es puro hielo.
Entonces, son alternativas de la hidroponía, de alternativas para tener agricultura y agricultura orgánica.
Así es.
Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página, esta información pueden encontrarla ahí, para que tengan pues esta información sobre hidroponía. ¿Qué te parece si continuamos el programa y hablamos sobre el comportamiento de presas?
Muy bien. La presa de Marte Regómez en Camargo tiene un porcentaje de almacenamiento del 38.6%, Las Blancas en Ciudad Mier 23.8%, Padilla la presa Vicente Guerrero con un 20.1%, La Patria es Primero en Abasolo 18.4% y la Pedro José Méndez en Hidalgo con 21.4%.
La presa de Ramiro Caballero, ubicada en el municipio del Mante, está al 38.8%, la Portes Gil, ubicada en el municipio de Jicotenca, está al 24.8%, República Española, ubicada en Aldama, está al 21.3%. El sistema lagunario actualmente está al 61.5%. Y la presa de piedras, el de Paso de Piedras, que está en Pánuco, pues está al 64.7%. Si se dan cuenta, pues nuestros niveles de abastecimiento en aguas interiores está muy, pero muy bajo. Esperamos con ansias las avenidas las avenidas de agua para que pues puedan abastecer. Vamos a darles el pronóstico del clima a 5 días.
Bien, Nuevo Laredo el día de hoy 43 máxima, 26 mínima, soleado, 1% de precipitación. El día de mañana 42 máxima, 26 mínima, mayormente soleado, 5% de precipitación. El viernes 41 máxima, 25 mínima, parcialmente nublado, 6% de precipitación. El sábado 39 máxima, 25 mínima, parcialmente nublado, con un 15% de precipitación. Y el domingo con 40 máxima, 25 mínima, mayormente soleado y 6% de precipitación.
Para la zona de Reynosa, la mínima de hoy es 26 grados y la máxima es 39, parcialmente nublado, con vientos de 37 kilómetros por hora. Hay un porcentaje muy bajo de probabilidad de humedad. Para el día jueves está la mínima de 26, la máxima de 38, soleado, con vientos de 34 kilómetros por hora. Para el día viernes la mínima es de 25 y máxima es de 39, parcialmente nublado, hay un 9% de probabilidad de lluvia, sigue venteando muy fuerte, 30 kilómetros por hora. Para el sábado y el domingo la mínima son de 24 y la máxima de 37 grados, parcialmente nublado, con un porcentaje del 24% de humedad y vientos de 29 kilómetros por hora.
Ciudad Victoria el día de hoy y mañana, 38 máxima y 24 mínima, soleado, de 1 a 4% de precipitación. El día viernes, 38 máxima, 22 mínima, mayormente soleado, con un 7% de precipitación. Sábado y domingo, 37 máxima y 22 mínima, mayormente soleado, de 12 a 24% de precipitación.
Ok, para la zona de Sotolamarina, El día de hoy la mínima fue de 24 y la máxima de 39 grados, mayormente soleado, con mucho viento, 33 kilómetros por hora, 0% de humedad. Para el día jueves la mínima es de 25, la máxima de 29, mayormente soleado, con viento de 30 kilómetros por hora. Para el viernes la mínima es de 23 grados, la máxima de 38, parcialmente nublado. Hay una probabilidad de lluvia, el 12%, con vientos de 27 kilómetros por hora. Para el sábado y el domingo la mínima es de 24 grados, la máxima es de 37. Para el sábado va a estar parcialmente nublado con 24% de humedad, 25 kilómetros por hora de viento. Y domingo será tormentas aisladas, aquí sube el porcentaje el 30%. Sigue venteando a 24 kilómetros por hora el viento, entonces si se dan cuenta, pues por ahí empieza a haber lluvias esporádicas.
Y el Mante, el día de hoy 37 máxima, 23 mínima, mayormente soleado, 8% de precipitación. El día de mañana 37 máxima, 24 mínima, mayormente soleado, 15% de precipitación. El viernes 36 máxima, 23 mínima, parcialmente nublado, 18% de precipitación. Sábado 35 máxima, 23 mínima, parcialmente nublado, con un 15% de precipitación. Y para el domingo 36 máxima, 23 mínima, parcialmente nublado, con un 22% de precipitación.
En la zona de Altamira pues se esperan máximas de 32 grados, parcialmente nublado. Por allá sí va a haber tormentas matutinas para el jueves y viernes. Hay 50%, 55% de humedad. Va a estar con vientos de 25 a 27 kilómetros por hora. Para el sábado y domingo también se esperan lluvias matutinas, tormentas, y también el porcentaje de humedad es del 56%. Muy bien, amigos, nuestro tiempo se nos ha agotado, no nos queda más que agradecerle.
Pues nos gustaría que nos dieran su opinión sobre estos temas. Visiten la página www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural o búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural, TAM, y en Twitter como @ruraltam_mx, y comparte tu opinión.
Muy bien, amigos, nos esperamos el próximo miércoles.
2:30 p.m.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día. Gracias.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores, acciones en el campo tamaulipeco.
Te esperamos en nuestra próxima emisión aquí por Radio Tamaulipas.